Buenos días, don Diego.
No podemos dejar pasar ni un día más sin hablar contigo un ratito, aunque sea cortito.
Bueno, yo creo que soy muy prescindible, pero bueno.
Eso lo será su opinión, yo considero
no,
que...
No es falsa modestia, ¿eh? Porque sabe que eso de incurrir en la falsa modestia implica todo lo contrario, ¿no? Pero no, en este caso les aseguro que no.
Bueno, pues tenemos que hablar hoy, sin lugar a duda, de que Ángel Víctor Torres le ha puesto la cara bonita, bien pintadita al señor Aldama, ¿no?
Pues la verdad es que, vamos a ver, creo recordar que hemos sido muy cautos y en cierta manera un poco desconfiados respecto a aquellas declaraciones espectaculares que iba a aportar pruebas en el juzgado y demás. Y bueno, creo que todavía siguen esperando, ¿no? Y evidentemente, pues como desgraciadamente tiene que ser en estos casos, pues los acusados de este tipo de vendetas, vamos a decirlo así, pues tienen que demostrar su inocencia, ¿no? No al revés, evidentemente. Pues creo que en este caso el ministro ha dado un puntito en la boca, como se suele decir, ¿no? A ver qué hay y qué pasa, ¿no? Con aquellos, yo es que me quedo con estas cosas, ¿no? Con, aquellos medios de comunicación, primero, los más vergonzosos, ¿no? Que no se encomendaron a su obligación profesional, que es contrastar la información. A mí me enseñaron que eso ya prácticamente no lo cumple ningún medio de comunicación, ¿no? Aquello de contrastar como mínimo con dos fuentes más, ¿no? Eso me lo enseñaron a mí, y me lo enseñaron, desgraciadamente, y tengo que ser honesto, no en la facultad, sino en el desarrollo profesional, en mis prácticas, me enseñaron a eso, y eso lo tengo como la Biblia, ¿no? Como un dogma de fe. Eso no pasó nada. ¿Y los medios qué van a pasar? ¿No se les se sonrojarán alguno? Yo creo que no. Y después los estamentos judiciales y los legisladores que deberían de penar que la gente vierta falsos testimonios o que un imputado vierta falsos testimonios acusando a otros, ¿no? No se sabe muy bien para qué, ¿no? O sí, muy lamentable, ¿no? Y como todas estas cosas de corrupción y demás, salvo algunos que ya están camino de sentencia judicial, ¿usted recuerda aquello del mediador aquí en Canarias?
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó con aquello? ¿Qué pasó? ¿Usted sabe algo?
Ha habido ya sentencias, bueno, ha habido ya sobreseguimiento de causa, ha habido archivo y ha habido avances en alguna de las causas, pero
claro.
Está completamente silenciado.
Silenciado completamente, ¿no? Entonces, claro, pues son esas cosas que se aprovecha para manchar, y aquí, usted sabe que muchas veces, algunas veces sí, como voy a hacer ahora y otras veces no estoy de acuerdo con el presidente del gobierno, digo, el de Madrid, ¿no? Sánchez, ¿no? Pero en este caso el tema de lo del fango sí es cierto, ¿no? Y desde que está él en el gobierno, precisamente, pues la oposición desleal y antidemocrática de este país utiliza ese método. Pero ojo, que el propio Sánchez es culpable, porque no legisla para evitar ese fango del que a lo mejor él también se beneficie.
Y que además él a veces también esparce.
Evidentemente, claro, claro, pues por eso lo digo. O sea, como ve, reparto por uno y por otro, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Qué tanta reflexión, qué tanta tontería? Y después, ¿qué ha hecho el gobierno de Sánchez para evitar el fango? ¿Ha legislado? Sí, es muy fácil. Es muy fácil, lo tiene muy fácil. Lo que pasa es que no le interesa tampoco. Y ahí vemos pues el marrullereísmo de la profesión, fíjese lo que le digo, profesión política, desgraciadamente, de este país, ¿no? Y así estamos.
O sea, ¿ha habido promoción
vamos a ver,
de alguno?
Porque, ojo, don Ángel Víctor Torres, vamos a ver, tiene que demostrar más cosas, ¿eh? Ojo, que yo no me quedo satisfecho con todo esto, ¿eh?
O sea, bueno, ha sido muy muy rápido para demostrar que el día 9 y 10 de noviembre del año 2018 no estaba en Madrid, pero es que se le ha acusado de otras muchas cosas que no ha tenido tanta celeridad a presentar pruebas, ¿eh? Que esto está claro que es mentira, pero ¿y las otras por qué no las ha presentado tan rápido?
Ahí voy. ¿Qué ha pasado con la gestión de las mascarillas en Canarias y las empresas?
Se preocupó de que se pagaran. Eso sí se preocupó,
sí,
con especial interés.
Bueno, claro, pero es que ahí está la carga de la prueba, ¿no? O sea, ¿se sabe algo de su adlátere y conseguidor principal, de un señor que fue a la vid de varios gobiernos de distinto color, el señor, ¿cómo se llamaba? Conrado Domínguez, ¿era?
¿Dónde sí,
está?
Sí.
¿Qué ha pasado con ese señor?
Igual ese es el cortafuegos que han puesto para que no llegue, como han puesto Ávalos, en el ámbito nacional, a Conrado Domínguez le han puesto en el ámbito autonómico, pero bueno, un poco cortafuego porque no está ni se le espera y sigue siendo funcionario y teniendo su puesto bien cubierto,
Sí, sí, sí.
No pasa hambre ni está en el paro,
Es uno de esos corchos, ¿no? Que está con varios gobiernos, con el señor Clavijo, con el señor Torres, vuelve con el señor Clavijo. O sea, es que me asombra, ¿no? Me asombra la capacidad de flotabilidad de algunos elementos.
Pero no vamos ni a recuperar los 4 millones de RM7, que eso es una vergüenza absoluta y que la gente no tengamos el grito en el cielo con eso, ¿no?
Por eso. Como sí. Ve, hoy estoy justiciero, ¿no? Es que no, vale, bien, de acuerdo. Usted no estaba en las casas de señoritas, vamos a denominarlo así, que me hace mucha gracia el término ese, señoritas, ¿no? Ofende para mí, mucho, a las señoritas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son esas modas, ¿no? Faltan muchas cosas por aclarar. Yo espero que las aclare algún día.
No, de momento ha sido un balón de oxígeno tremendo para la imagen de Ángel Víctor Torres, que estaba bastante acorralado, y ahora mismo, pues, con esto que hizo ayer, desacredita claramente al dama, ¿no? Es decir, ahora ya todo lo que diga, pues, puede estar cuestionado. Pero bueno.
Totalmente.
No ha salido del agujero, ¿eh? Sigue habiendo posibilidades de que lo investiguen y lo imputen, o lo imputen y lo investiguen en otras causas. No es precisamente por estar el año 18. ¿Tú te acuerdas que estaba el año 18?
El año 18 como
como año, tiempo... como año. No el 9 y 10 de noviembre, sino en año 18. Como no te coincida con un cumpleaños o con un fiestón, no te acuerdas.
No me acuerdo. Es que la vida, desgraciadamente, pasa tan vertiginosa que casi no nos acordamos de lo que pasó la semana pasada.
Ya que era dos años antes del COVID.
Exactamente, sí, señor.
Una pasada, sí. Es decir, muchísimo tiempo antes.
Bueno, efectivamente, pues, pero bueno.
Vamos a lo que tú me decías esta mañana o ayer por la mañana, porque es curioso, quiero saber tu opinión de la manifestación del 20 de abril a lo que pasó este fin de semana. Hay una diferencia importante, ¿no?
Sí, evidentemente, y lo digo con preocupación, ¿no? Porque aquí todo funciona con a base de publicidad, ¿no? Yo me pregunto dónde están aquellos miles de personas que se manifestaron en Santa Cruz en contra de un modelo claramente fracasado al que vamos y que se ha perdido, digamos, ese punch, ¿no? De conciencia social, me atrevo a decir, porque yo asistí a aquella manifestación en donde había gente de toda condición, por así decir, incluso intergeneracional, porque vi gente muy joven, pero también vi gente muy mayor, lo cual me alegró y me gusta que la gente tome la responsabilidad que le da el sistema, que pues afortunadamente es el sistema democrático, de manifestarse en la calle y oponerse de manera pacífica a aquellas cosas que considera perjudicial para los intereses comunes, ¿no? ¿Dónde está aquella gente? Porque la convocatoria en contra, hombre, quizás a lo mejor la forma de centrarse en un evento que tenía lugar y demás en un hotel de la capital, pues quizás no me parece a lo mejor la manera más adecuada, ¿no? Pero ¿dónde está aquel punch? O sea, ¿no seguimos sufriendo las colas? ¿No seguimos sufriendo un modelo desarrollista de que a principios de los 2000, recordá usted a un ínclito inefable figura de la política canaria como José Carlos Mauricio cuando era consejero de Economía? ¿Recuerda que nos quería llevar al modelo de Hong Kong o Taiwán?
Sí.
Recuerda, ¿no? Bueno, pues vamos camino de ese modelo, incluso con las infraestructuras, ¿no? Que nos hemos olvidado de cómo era aquello de en cuántos días iba a resolver la presidenta del Cabildo las colas en Tenerife.
En 90.
Y ha pasado ya 90.
Por eso ahora se llaman las colas de Rosa. Es que se las ha quedado para ella, por aquellos 90 días.
Pero, no, para ella no, para toda la gente que nos está escuchando, que viene de ese bendito norte y de ese bendito sur a la capital, y ahora mismo seguro que están en cola. Tanto
sí,
de un lado como de otro.
A esta hora seguro. Para el norte igual menos. Si no hay accidente, vamos fluidos, pero para allá hay cola seguro.
De camino del norte hacia la capital, me refiero. Sí, sí. Y también de la zona sur hacia la capital. Todo. O sea, ¿qué ha pasado con aquello? ¿Me venden la solución de las colas a un tren que, sinceramente... la viabilidad incluso económica, incluso territorial, me refiero a cómo se va a implementar ese tren, porque, ojo, se habla del tren del sur, Pero usted recuerda que también a principios de los 2000 se hablaba del Tren del Norte. ¿Qué ha pasado con eso?
Y además se sigue hablando. Hoy hay un artículo en el periódico El Día que habla del plan de movilidad que se presentó por la empresa que contrataron, donde habla de tres líneas de tren, incluso habla de una de Güímar a La Orotava, por medio del monte, ¿no? Y colgada aérea, es que, la de Santa Cruz, Los Realejos. Es que, de verdad...
¿Usted cree que ese plan es serio?
No es serio. Es decir, eso es inviable, ni 2072...
Inviable radicalmente.
Habrá nuevas tecnologías, a lo mejor dentro de unos años, que permitan hacer otras infraestructuras, pero las infraestructuras férreas hoy, el único viable es el Tren del Sur. Y deberían poner el esfuerzo ahí, por lo menos para conectar el aeropuerto con la parte turística. Para empezar a hacer algo. Porque eso sí es viable. Claro. El resto, vamos a dejar de pensar en pagaritos preñados.
Exactamente. Y además, hacer las infraestructuras de una manera coherente. Aunque cueste, ojo, fíjense lo que le digo, aunque cueste más dinero. O sea, porque vamos a ver, en la zona metropolitana, en muchas partes de la zona metropolitana, el bendito tranvía no tendría que ir soterrado. ¿Por qué no se hizo? Porque era más caro, ¿no?
Era más
básicamente,
caro.
Evidentemente, pero no dividía la ciudad en dos. Como que, vamos, está claro que el tranvía ha dividido la ciudad en dos, ha perjudicado, curiosamente, yo tenía mis dudas, pero a la vista está, ¿no? El tranvía ha pauperizado la zona por donde pasa. Eso es así, y que se lo abren a los comerciantes que tuvieron que cerrar, no durante las obras, sino ya después cuando estaba en funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, otra línea del tranvía que por cobardía política, tanto insular como municipal, en este caso del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de La Laguna, no se atreven a tocar. ¿Por qué? Porque me encabrita a un sector del taxi, por ejemplo, en la línea del tranvía, ¿no? De La Laguna al aeropuerto, ¿por qué no se hace?
Eso es un disparate, que no esté hecha, pero un disparate total.
¿Pero por qué? Porque los taxistas, que ejercen su lobby legítimamente, influyen en los políticos, y los políticos, priman, a un sector por encima de los intereses de la ciudadanía. O sea, pero, por ejemplo, el señor Luis Geray, hace tiempo que no hablamos de él, ¿eh?
Sí, sí. ayer estuvo aquí Molina, el líder de la oposición del Partido Popular, y se despachó a gusto.
Bueno, pero es que, vamos a ver, pues más tendría que hacerlo, ¿eh? Más tendría que hacerlo porque en La Laguna no hay oposición.
¿En Molina?
Usted verá, ¿eh?
Sí, ya se lo dije ayer. Digo, mira, te toca a ti porque ¿dónde está Rubén Sanzcanio? ¿Qué le ha pasado a Rubén?
Rubén hace pequeñas cosas a nivel municipal, me consta, ¿no? Pero yo voy a más. ¿Dónde está el político rasta aquel, Alberto Rodríguez?
Está buscando su sitio en el nuevo partido de izquierda a la izquierda del PSOE.
¿Y sus obligaciones municipales?
Cobra, ¿no?
Usted cobra, ¿no? ¿Usted lo ha oído?
Sí, pero él cobra, ¿no? Sí. Él cobra un sueldo todos los meses, pues ya está. Ya consiguió su objetivo.
Hombre, pues yo creo que la verdad, no sé, sus votantes deben estar contentos, ¿no? Porque no se le oye, ¿no? Entonces, claro, el Ayuntamiento de
La
Laguna...
Pero tiene garantizado en la pensión máxima porque estuvo más de las dos legislaturas en el Congreso de los Diputados, con lo cual tiene garantizada la jubilación con la pensión máxima.
¿Y entonces me he hecho dormir?
Pues claro.
Pues no me parece bien.
A mí tampoco.
Ha traicionado
a los votantes, eso está claro.
Evidentemente, entonces, ¿a qué estamos jugando? Pero vuelvo a repetir, es digno de estudio lo del Ayuntamiento de La Laguna, pero no solamente...
¿Cómo se llama el líder de Coalición Canaria, socio de Luis Geray?
Pues la verdad, me ha cogido.
Es que te ha cogido a ti y a cualquiera, es decir, ¿dónde está? ¿Qué áreas lleva de gobierno? Porque te preguntamos por el vicepresidente del gobierno del Cabildo Insular de Tenerife y todo el mundo sabe quién es, ¿no? Porque antes iban juntos a todos lados. Ahora ya se parten las historias, ¿no? Ahora va Rosa a lo de musical de Tenerife y López a lo del Sidemar.
Qué malvado es usted, ¿eh? La verdad, ¿eh? Qué malvado es usted, ¿eh? La verdad, mire que fijas en esas cosas.
Tú no te fijas.
No, claro, evidentemente es tan cantoso, vamos a decirlo así en términos coloquial, que es que se les ve, y es un poco lamentable, ¿no? Porque, vamos a ver, el señor López Afonso solamente se manifiesta en aquellas cosas porque está dedicado a esos políticos que solamente se dedican a un sector de la sociedad nada más, cuando tienen el sillón, en este caso solamente se ocupa de temas de turismo, y poco más. O sea, no se le ve ni se le oye para nada. A su grupo de gobierno, ¿dónde están?
Estaban todos en el Sidemar. Estaba Carlos Tarife, Manolo González, Yolanda Molines. Estaban todos. Pedro Rosuárez. Todos los del PP estaban ayer en el Sidemar.
Qué bien, ¿no?
Qué curioso.
Sí. Es que eso es que es tan lamentable la política. Vamos.
Es muy mejorable, es muy mejorable todo lo que está pasando.
Muy. Porque es que es eso, desde que los ponen en el sillón, ojo, que los pone la gente, uh-huh. Los pone el pueblo, No se ponen ellos solos,
Y las leyes las hacemos nosotros porque las hacen quienes hemos elegido. Que no nos quejemos, que estamos en democracia real. Por mucho que se empeñen en que hay carencias democráticas, vivimos en una democracia y las leyes que sufrimos son democráticas.
Pero el problema es que, ¿por qué pasa eso? Porque la población, la ciudadanía, hace dejación de sus funciones también.
Total. Ese es el gran hándicap y el gran caballo de batalla. Que la gente se involucre en lo público, hombre. Que exijan a sus políticos que hagan cosas que realmente reviertan en servicios públicos y en bienestar para la ciudadanía. Que nos garanticen el Estado de Derecho. Que nos devuelvan nuestros impuestos en servicios públicos que nos lleguen a todos los que los pagamos. Pues
servicios públicos eficaces. No lo que hay ahora,
También muy mejorables. Muy mejorables.
Muy mejorables.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero sí. es lo que tenemos, ¿no? Yo siempre
hay que generar conciencia.
Llamo a la responsabilidad, pero claro, ahora yo creo que ya, ¿dónde está la masa? ¿Dónde está la masa? ¿Cuál es la principal preocupación de la masa?
¿Te refieres a Hulk? A Hulk, la cosa.
Ojalá fuera Hulk, ¿no? No, a la masa, lo que yo llamo el rebaño. ¿Dónde están? ¿Pendientes de los carnavales? ¿Están desempolvando los disfraces? No hay mayor problema en Canarias que ahora el carnaval, nada más.
Y bueno, como hay ayudas y subvenciones a los disfraces de los grupos, pues vamos bien.